Al salir el sol fueron al sepulcro. Y se decían unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar vieron que la piedra estaba corrida y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha vestido de blanco. Quedaron aterrorizadas. Él les dijo: no tengáis miedo, buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado. Mirad el sitio donde lo pusieron. Pero hizo decir a sus discípulos y a Pedro: él va por delante de vosotros a Galilea.
¡Jesucristo ha resucitado! Jesucristo ha resucitado, aleluya, aleluya.
Verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya.
Aleluya. Estamos todos muy contentos de entrar en esta fiesta, en entrañar con nosotros cristianos, que Cristo verdaderamente ha resucitado. Esperemos que cada uno de nosotros verdaderamente se haga realidad este misterio que nos cuesta entrar, nos cuesta entrar aquí, y eso que hemos visto, pues todas las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, con el pueblo de Israel, y luego cada uno de nosotros ya sabe en su interior lo que el Señor ha hecho por él. ¿Cómo te ha salvado? ¿Cómo te ha creado primero? ¿Cómo te ha creado? Y después esa palabra final, de cada una de las obras de la creación, que no acabamos de creernos. ¡Que no acabamos de creernoslo! Y era bueno.
Muy bueno.
Espera. Vamos a la segunda parte. Eso es bueno todo lo que vemos con los ojos, lo bonito de la creación y todo eso. Pero es que cuando llega a la creación del hombre y la mujer, por si es que, ¿por qué lo repite el Señor dos veces? ¿Por qué lo repetirá? Porque realmente es bueno, muy bueno. Pero también porque es que, ya lo he dicho otra vez, lo he dicho antes, es que no nos lo creemos. ¿Cuántas veces nos tiene que decir el Señor y luego nos lo repetirá miles de veces? Y yo estoy diciendo aquí estos días, pues qué sé yo de veces. ¿Qué he dicho? Que tú eres amado, que tú eres bueno a los ojos de Dios. ¿Y para qué te dejas engañar siempre? Es que somos tan seguros, ¿eh? De crearnos una imagen tan horrible, algunas veces. ¿Qué es lo que nos hace tristes? Precisamente eso. Y esa imagen no es la que Dios ha producido en nosotros. ¿Quién la ha metido ahí? Que sí. Pero está continuamente por guardeando. Bum, bum, bum. Que tú eres malo, que no vales para nada. Que eres una porquería. Que vaya cagatas mangao. En fin, continuamente oyendo estas porquerías, estas voces que vienen del otro, del mentiroso. Que quiere destruir esa obra tan preciosa que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Y esta imagen no nos la fabricamos nosotros. Y tampoco es cuestión, bueno, es algo que estoy un poquito, si hay que repetírselo, pero no es que sea, es que es la imagen primera que Dios quiso para cada uno de nosotros, que nos creó a su imagen y semejanza. ¿Y por qué nos creamos nosotros tantas imágenes horrendas de nosotros mismos? Sea que nos culpabilicemos de tantas cosas. Que siempre nos estamos machacando, martilleando. Y el Señor lo repetirá. Para que volvamos, ya nos presenta ya al final pues, la verdadera imagen que es Cristo resucitado, que vive en ti. Bueno, esto es lo primero, la primera lectura bonita, ¿no? Que tenemos que recordarnos siempre, que todo es bueno. Porque es un don de Dios, un regalo, todo esto es un regalo. Y que nos fue delante para que nosotros seamos lo que quiere el Señor, que seamos felices. Que no vivamos con el miedo y con siempre con dando vueltas y vueltas y vueltas a que yo no soy y que dejo de ser un patatá. Sí, para mí, para nada. Aunque vamos, segundo verso, ¿qué viene a escapar esto del faraón? Lo es volado. Ha sido el mejor que lo de la tarde. De lo que llevamos ahora, claro, de mayor y demás. Eso lo habéis notado, ese canto. Yo no sé si os mandaba a repetirlo otra vez, porque no está grabado. Porque es que ha quedado de maravilla. Habéis repetido allí normal, que habéis escogido a este. Y luego habéis, este canto tiene una palabra. ¿Por qué? Una palabra que se repite en este canto. Entonces la palabra. Que no tiene nada que ver mucho con la mesa, pero no sé si tiene que ver. ¿Cuál es la palabra que se aparece en ese canto? ¿A ver? No, más, Adonai es un del Antiguo Testamento, ¿verdad? Señor. No, hay una palabra. A ver, pero ahora se lo tiene que repetir otra vez. ¿No es una palabra padre? ¿Cómo, a ver?
Yo
te confío en
ti, yo te
confío en
ti, yo te amo.
¿Y quién lo dice eso?
Yo.
¿Eh? Io ti amo. No solamente eres bueno. Eso para nosotros, pero no es, cuando aparece esa imagen distorsionada de nosotros mismos, tenemos que volver a la ley. Pasa la palabra, yo te amo. Aunque tengas esa imagen de ti mismo que te tortura y que alguna vez es verdad que, bueno, como seres humanos pues somos frágiles y caemos siempre. Experimentar y sentir, oír esta palabra. Yo te amo. Aquí es en las aguas del Rojo, o en el Mar Rojo. Ahí en el Mar Rojo cayeron todos los caballos y los... Dejemos a los caballeros de los egipcios. Cayó carro y caballo. Y el caballo ya es de autoría, desde hace un momento que también nos vamos a dejar un poco, porque no la ecología, esto, los animales, pues también vamos a ver el mismo. Pero ahí dejó carro y toda esa carrocería que muchas veces nosotros llevamos para defendernos a nosotros mismos. Y está en el fondo del mar, como si fuese el Mar Rojo. Y allí, pues en este canto, donde lo expresamos así, aunque aquí no lo manifieste mucho, pero es esa la idea. Como el Señor libera a su pueblo de las manos del faraón. Ese faraón que llevamos nosotros aquí, que nos esclaviza muchas veces en nuestra vida. Entonces la palabra es esa. Yo te amo. Y que es la misma no en el río Jordán, en el río, en el Mar Rojo, que es figura de nuestro bautismo. La realidad es que en el bautismo, allí Jesucristo, y en él todos y cada uno de nosotros, hemos oído la misma palabra. Y ahí es donde tenemos que profundizar. Esto es el bautismo. Aquí es ya una de las oraciones que hemos... que yo he dicho ahí un poco a reprisa, para que lleguemos a descubrir la dignidad de ser hijos de Dios. Amados. Y no solo amado, predilecto o predilecta. Y esto no es que se lo diga allí en el Jordán a Jesús solamente. Como que pasó allí, se lo dijo a él, porque ahora está bueno. Y eso, de cierto modo, se lo merecía, ¿verdad? ¿Pero qué te lo está diciendo a ti hoy? ¿O no?
Sí.
¿Lo estás escuchando en tu corazón? Que te lo está diciendo hoy a ti, en esta realidad en la que estés hoy. Y no importa que estés entrando aquí en esta, mejor que estés un poco mal, para que experimentes que Dios no te ama por ser bueno. Te has hecho una jugada ahora y que estás un poco nervioso, un poco, o que tienes alguna, pues mejor, pues ahí clama más todavía. No por lo guapo que eres, por lo guapa que eres. Te ama de cualquier modo. Y es ese amor el que te hace pues, sentir pues, que a pesar de todo, de esas dificultades que experimentamos en nuestra vida, el Señor nos sigue queriendo. Como digo, Jesús en aquel momento estaba en el río Jordán, estaba, no era pecador, pero estaba en la fila de los pecadores. No viene aquí esta preciosa para nosotros, que nos lectura del profeta Ezequiel, como esta oración, un poco extraña al principio, o sea, un poco de calla. Ezequiel dice que llegaron a las naciones para el destierro y allí profanaron mi nombre. Pero no les castigó. En las mismas naciones donde ellos habían profanado su nombre, ¿qué hizo? Mostró su gloria. ¿Y cómo lo mostró? Esto dice el Señor Dios, no hago esto por vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, profanado por vosotros. Manifestaré mi santidad, la santidad de mi nombre, profanado entre los gentiles. Y reconocerán las naciones que yo soy, ¿qué? El Señor, muy bien, no se rían de vosotros. Esta es la cosa. Es verdad que el pueblo de Judá, profanando su nombre, ni de las gracias a las que fue dispersado, no fue actual. El exilio no es una cosa de nada. Es una cosa terrible, ¿no? Entonces, en el exilio, pues naturalmente el pueblo de Judá pues, protestó y se quejó y echó pestes y dijo que cómo no había mandado al pueblo de Israel al exilio y todo eso. Bueno, pues ahí en medio de esta, digamos, confusión, el Señor quiere revelar su nombre, es decir, que yo soy el Señor. Y para esto lo hace, pues recogiendo a su pueblo y derramando sobre ellos un agua pura que os purificará. Y os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos. Este es el espíritu que hoy Cristo ya nos ha clavado desde la cruz. El aliento es. Y ya lo tenemos aquí, pero necesitamos 50 días todavía para que un poco este espíritu vaya haciendo su obra en nosotros. Y realmente podamos abrir nuestro corazón al día de Pentecostés. Un poquito sobre el Evangelio. Bonito, bonito. Que nos acerca un poco a la realidad que estamos viviendo todos y cada uno de nosotros, ¿no? La pregunta que nos hacemos siempre: ¿quién quitará, correrá la piedra de la entrada de ese pueblo que se hacía a las mujeres? Esa es la pregunta, siempre estamos aquí, ¿no? Tú que te crees un fortón y las mujeres, pues que no lo harán con nosotros. Con más razón, claro, y quién va a mover esa losa. Y nosotros pasamos la vida con esta pregunta. Porque nos apoyamos en nosotros mismos, pensamos que somos nosotros los que vamos a levantar esta losa. Y buscarle para acá, buscarle para allá, a ver maneras. La losa que tú tengas en tu vida, pero yo no sé cuál es la mía. Y siempre dándole vueltas y dándole vueltas, ¿sabes? Responder esta pregunta que no tiene respuesta. Si tú te apoyas en ti mismo. Y el gesto que hacen las mujeres es ese que hicieron al pie de la cruz. ¿Y qué dijo yo esta mañana? ¿Qué hicieron las mujeres? Parecen tontas. Allí a... mirando. Alzar la vista. Alzar la vista. No, porque es que vamos siempre mirando al suelo. Claro, nos vamos... Bueno, aquí es el otro. Cuando miramos para la luna, nos damos un topazo. Pero aquí es otra cosa. Hay que mirar un poco para arriba. Y no fiarte de ti mismo, sino mirar hacia arriba. ¿Y qué vieron? Pues aquello que parecía para ellas imposible. Esa losa, ¿cómo estaba? Ya estaba quitada. Tanto problema que nos hacemos. Y ha sido un pispas lleno de fe, claro está. Y no apoyándote en tu pobreza, ¿eh? O sea, en tu valentía, en tu valía, y que tú dando vueltas al asunto y para ir para allá. Pues así, vieron que la entrada del sepulcro estaba corrida. Y eso que era muy grande, no será más grande, seguro que no es la pequeña grande. Aquella era más grande. Siempre pensamos que la nuestra era más grande. Es imposible, que lo mío es ya no va más. Pues no, aquí dice que está ya muy grande, la más grande. Y sin embargo, estaba por ahí, estaba removida, rodada esa roca. Y para eso, pues es que lo que hace el siguiente paso es pues, que el Señor haga todo, ¿verdad? Hay que entrar allí dentro. Ellas iban buscando un muerto para embalsamar. Habían comprado patas pensando que con eso propone a todo el mundo, ¿no? Pues ir al cementerio y echar poniendo flores al muerto. Sí. Pero estaban buscando un muerto. Y ahí está la cosa, la sorpresa. Que entran allí y que está vivo. Y además es un jovencito. Y de aquí que era un joven. Y además sentado. O sea que no tenía prisa ninguna. Y entra a correr como ella después. Porque no me metía miedo, no era, qué sé yo, que tenés en cuenta por la noche, qué sé yo, un monstruo. Un jovencito. Bueno, pues esta es la oportunidad que el Señor nos da a renovar nuestra vida. Esta es la juventud, de una manera que el Señor nos propone hoy. Empezar una vida nueva. Y esto es lo que nos proclama este joven. Que está vestido de blanco, como estáis muchos de vosotros hoy aquí. Y bueno, pues, él dice este anuncio, que no tenga miedo. Lo contrario a la fe que es la duda. El miedo, es el miedo, es el miedo, sí, el miedo. Y esto es lo que les dice. ¿Sabéis cuántas veces aparece en la Biblia esta palabra? No tengas miedo. Exactamente, ¿quién te lo ha dicho, Manuela? 365 veces. Una para cada día. Para no te asustes, porque vas a tener miedo siempre.
El problema es el bisiesto.
Ayer es verdad, ayer es verdad. Este año, pero es que ese no es el día
de
semana
del Señor.
Ese día, pues, se pone, por ejemplo, un poco menos de miedo. Es decir, que quiere decir que vamos a tener miedo siempre. Eso no lo va a quitar a nadie. No lo va a quitar a nadie, ¿eh? Pero vamos a escuchar esta palabra. Exactamente. No tengas miedo. No tengas miedo. O sea, que no es que el Señor te... Y si gustas a Jesús en el Nazareno crucificado, ha resucitado. No está aquí. Y mira el sitio donde lo ha puesto, que lo veas. Y nos invita, y ya termino, ¿a qué? ¿A ir a dónde? A Galilea. Nosotros, que nos creemos ya maduritos, porque estamos en la renovación carismática, y ya, pues, no lo sabemos casi todo. Y yo que soy cura, más que tampoco. ¿Qué nos indica? A empezar de nuevo. A empezar en Galilea, y esto comenzó. Allí comenzó todo. O sea que el Señor nos está dando una oportunidad nueva. Hoy, una vez más, a seguir caminando, a no tener miedo. Que en este caminar, desde Galilea hasta Jerusalén, nos encontraremos con Jesucristo en el resucitado. Como se encontraron aquellos que nos precedieron. Allí siempre, siempre lo encontraremos. Escuchando su palabra, viendo el grupo de oración, alabando al Señor, ahí es donde lo encontramos. Esta es una invitación a no pararnos, sino a seguir caminando. De no pensar que ya hemos llegado, sino a seguir poco a poco. Verá el resultado en medio de la vida, de cada día, ¿no? Y comenzar pues esa nueva manera de seguimiento, eso que nos dice lo que han dicho últimamente, esas tres palabras tan bonitas, ser un poco el programa para nosotros. ¿Cuáles son las tres palabras? Lázaro y Padre Emilio las dijo el otro día. ¿Habéis escuchado su mensaje? ¿Qué dice la primera palabra?
Llamado.
Llamado. Entonces, ¿cómo no se le ocurre a Lázaro de Cristo? Pues hemos sido llamados. ¿Cómo voy a llamar? Pues sí. Hay que volver a Galilea, aunque nos parezca que ya nos han llamado gente. Hay que empezar ese llamar, es la primera. La segunda,
transformados
o transfigurados. Y la tercera,
enviados.
A estas mujeres, no penséis que estas mujeres que habían pasado, quise saltar el último versículo, el siguiente versículo que el número, creo que es el número 8, diga la Biblia. ¿Qué dicen estas mujeres? Estaban cargaditas de miedo, como nosotros. Así que no eres más ni menos. O sea que no pongas excusas. No pongas excusas porque esa es la realidad. O sea que no te preocupes, quiere decir. Y no digas que ellas estarían de la misma pasta que tú, que yo. Pero son invitadas a eso. A empezar de nuevo y a sentir la llamada del Señor. De nuevo, llamados, transformados y enviados. Así que ánimo, hermanos, que esta Pascua nos ayude un poco a seguir adelante, a no tener miedo, a no estar diciendo siempre que yo que soy, que no sé cómo por el bien, no sé cuánto. Excusas. Ponte a caminar y ya está. Seguimiento. Respondiendo a la llamada. Y dejarte transfigurar. Y también, pues, de una manera, pues también se debía. Así que volvamos a repetir otra vez. Jesucristo ha resucitado. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Verdaderamente ha resucitado! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Gloria al Señor!
¡Gloria!
¡Aleluya!
¡Aleluya! ¡Aleluya!